Puntual. Voces universitarias. Escuchalas.
Comienza Historia de aquí. Con Omar Lencinas y Maximino López. Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otra edición más de Historias de aquí en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás, Maximino?
Buenas tardes para vos y no todos nuestros oyentes.
Bueno, estamos escuchando la cortina musical de Extraña Esperanza, del grupo correntino Tallí, que justamente me estaba acordando que esta semana dos de sus integrantes, María Belén Arriola y José Víctor Piñero, presentaron sendos libros. Son dos profesores de música guaranítica y especializado no solamente para alumnos, para músicos, estudiantes de música, sino también para todo aquel que quiera abrevar en la música, en las leyendas guaraníticas y en todo lo que tiene que ver con la música del nordeste argentino, ¿no? La verdad que recomendamos, son libros editados por la Universidad del Nordeste argentino, en nuestra provincia de Corrientes, así que los recomendamos, todo aquel que pueda llegar a conocer esos libros, bienvenido sea, ¿no? ¿Cómo están, Maximino? Se viene la Feria del Libro de Chacabuco.
Chacabuco, sí, a la provincia 12, de Buenos Aires. 12, 13 y 14, sí. Muchas charlas, va a estar desde temprano, mucha actividad este
Cuentos viernes. De Sol y Luna.
Y el stand de Cuentos de Sol y Luna de María Fernanda va a estar con libros míos y de varios autores más. También las tres fechas, los tres días. El tercer Festival del Libro y de la Cultura, ese es el nombre.
Está bien.
Del evento.
Gran esfuerzo de Cuentos de Sol y Luna, sí. Para estar presente en las distintas ferias y libros que se realizan en varios lugares. Bueno, vamos a la primera comunicación telefónica. Vamos a presentar a Marina Berry. Ella es docente, lexicógrafa y escritora. Es profesora en letras y doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Nosotros tenemos en nuestras manos el libro Moscú, que ya no existe, que fue, nos enviaron ediciones bonaerenses, pero Marina Berry también tiene editado su primera novela, Fantasmas, en 2019, El Diccionario de Ruso, 2020, y Arvejas Negras, 2023, que fueron publicados por la editorial Dávale Arroz. Marina Berry, ¿cómo estás? Omar Lencinas aquí.
Hola, Mar, un gusto. Muy bien. ¿Qué tal ustedes?
Bueno, tenés una predilección por Moscú y por el diccionario de ruso.
Tengo una fuerte inclinación por la literatura rusa y por Rusia en general como cultura. Este año también gané un premio por otra obra que se llama Alfabeto Ruso, que está saliendo publicada en 9 países. Así que sí, es un interés muy fuerte por la literatura, la lengua y la cultura rusa en general.
¿Conoces?
Estuve 2 veces, nunca viví, pero estuve una vez de vacaciones, unas semanas, y otra vez estudiando, perfeccionando el ruso en Moscú, un mes y medio.
Claro, o sea que hablas ruso.
Sí.
Ah, bueno.
En un largo camino.
Sí, ¿qué tiene de interesante? ¿Por qué nos comentás? Porque para nosotros también esto es un aprendizaje. ¿Qué tiene interesante la literatura rusa o la cultura en general, no?
Bueno, yo creo que la literatura rusa tiene sobre todo historias fascinantes en un mundo que a mí por lo menos siempre me resulta extraño y a la vez familiar. No sé, como que Rusia tiene eso de que es un poco Europa, otro poco Asia, bueno, nosotros estamos en Latinoamérica, y es a la vez familiar y distinto al mismo tiempo, como que organizan, piensan las cosas un poco diferente, un poco de costado a como estamos, o como estoy acostumbrada yo, a como estamos acostumbrados nosotros.
¿Cómo llegaste a Rusia, bueno, a conocer o a ahondar en la cultura rusa? ¿Tenés algún familiar? ¿Desde chica estudiaste ruso?
El camino fue empezar a leer los clásicos. Yo leía mucha literatura clásica de adolescente, me gustaba mucho, y sobre todo me gustaba la literatura rusa, me gustaba Tolstoy, fundamentalmente, Dostoyevsky también. Y eso siempre lo mantuve como algo, como algo que me fascinó. Pero ya cuando era más grande, cuando yo tenía 27 años, ya estaba en la facultad, empecé a estudiar ruso. Y ahí, bueno, la verdad es que poder leer, primero, que fue lo primero que pude hacer después de unos años de mucho esfuerzo, poder leer me fue abriendo muchísimas más cosas, ¿no? Porque Rusia es un país que tiene una producción cultural enorme en todos los sentidos: literatura, cine, dibujos animados, arte. Y bueno, al hablar la lengua, porque hay mucho que no está traducido o no se conoce tanto, también empecé a poder disfrutar de mucho más. Y también a contarlo, ¿no? Un poco en el libro nuevo, en la novela Moscú que ya no existe, que es una novela fantástica, y en el diccionario de ruso, que no es exactamente un diccionario, sino que es como una historia sobre iluminaciones y traspiés de estudiar una lengua extranjera, intenté compartir un poco ese mundo.
Siempre me llamó la atención con respecto a Rusia que tiene 11 usos horarios.
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo se organizan ellos con esto?
Uy, bueno, es un país muy grande. Hay una serie de dibujos animados muy hermosos, algunos que están doblados al español, otros no. Se llama en español La Montaña de Gemas. Y en la presentación dice, ¿no? La presentación es sobre Rusia en general. Y dice: en Rusia, cuando algunos nenes se levantan para ir a la escuela, en el otro extremo se acuestan a dormir. Sí. Así que, bueno, es un país muy grande. Si uno se sube al tren en Rusia, pasa a tener no la hora del lugar, sino la hora de Moscú, que es la manera de organizar los trenes. Así que, bueno, y a la vez tiene también ciudades muy grandes, muy fuertes, y lugares más alejados, con gente más pequeña. Pero sí, creo que una de las cosas que a mí me fascina de Rusia es eso, es la enormidad de todo, del país en primer lugar, pero también cuando uno está en Moscú, de los edificios, las plazas, las calles enormes, todo es bastante impactante.
Claro. ¿Y cuánto se conoce aquí en nuestro país, en Argentina, de la cultura rusa? Ya, por lo menos yo conocí desde siempre el circo de Moscú, que venía en Luna Park, ¿no? Pero, digamos, me imagino yo que debe ser muchísimo más amplio lo que se conoce y, bueno, y la trascendencia que tiene la cultura rusa, ¿no? Acá en Argentina. No hablamos solamente de Buenos Aires, sino en todas las ciudades, por lo menos las más grandes, ¿no?
Sí, yo creo que en Argentina, a diferencia de otros países en los que presenté el alfabeto ruso de Latinoamérica, latinoamericanos, hay un interés por la literatura rusa que creo que es desde siempre, y también por la política rusa, ¿no? Mucha gente que tiene cierta familia simpatizante con la izquierda conoce cultura rusa. Pero Dostoyevsky, que en Rusia, si bien obviamente es un gran autor, no es la figura principal, me parece que en Argentina tiene un peso importante, se conoce mucho, pero bueno, no así otras cosas, aunque ahora también hay muchas personas traduciendo del ruso, traduciendo obras contemporáneas, clásicas que todavía faltaba traducir en Argentina. Así que, bueno, se conoce algo, yo creo que hay un interés, hay también cierta fascinación, y bueno, ahora lo que tenemos en particular en Buenos Aires es también una gran inmigración rusa, donde, bueno, nos encontramos con rusos en las plazas. Así que hay ahí también otro acercamiento ya más personal, diría.
Sí, desde chico, bueno, nosotros, ¿y ese qué es? Es el ruso. Nosotros, a todo aquel que no era de acá, nosotros le decíamos el ruso, claro. o el polaco. Sí. Y aquel que no es polaco, y aquel que no, este es ruso. Digamos, sin saber de dónde venía, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo trata el ruso y su religión? ¿Cuál es la religión predominante en Rusia?
Y es la ortodoxia. Así que, bueno, hay diferencias, ¿no? Si uno va a Rusia y entra a una iglesia, un monasterio, enseguida las diferencias saltan a la vista en la organización misma de la iglesia. Yo no soy para nada experta en religión, pero es muy diferente, los trajes, es todo bastante diferente.
Sí, estaba recordando la iglesia ortodoxa rusa que está al frente del Parque Lezama.
Sí.
Que es la tradicional.
También, ¿no? ¿Eh? Sí.
¿Son muy religiosos el pueblo ruso?
Creo que hay algo muy fuerte con la espiritualidad en general y que muchas veces sí está vinculado a la religión. Uno siempre tiene a generalizar a Argentina como capital, o bueno, no, por lo menos la gente que vive en capital. La verdad es que en Salta la gente también es muy religiosa. Yo diría que sí se puede parecer un poco más a lugares como Salta en general, Rusia en ese sentido.
¿Qué tal, Marina? Un gusto, Maximino.
Hola, ¿cómo estás?
Gustazo.
Maximino, un gusto, ¿cómo estás?
Igualmente. Te quería preguntar, con respecto a esto que venimos hablando, ¿vos considerás que la literatura rusa, por lo menos la actual y los últimos 30, 40 años, no tenemos tanto conocimiento, quizás estoy hablando por demás, ¿no? No tenemos tanto conocimiento de lo que va saliendo de literatura rusa, un poco por culpa de los años de la Guerra Fría, ¿no? Que nos distanciaron de toda la cultura rusa, ¿no?
Puede ser, o sea, la verdad es que ahora lo que yo puedo decir este último tiempo es que hay muchas obras disponibles, de ahí a que sean conocidas, pero sí que se está traduciendo mucho en Argentina, en otros países de Latinoamérica también, y bueno, en España, lo que pasa es que a veces, ¿no?, un libro que se edita en España, siempre por las cuestiones que hacen al cambio, es imposible de pagar en Argentina. Pero en principio hay mucha traducción, entonces está disponible. Creo que lo más conocido, y por eso el esfuerzo las ganas también con el último libro, Alfabeto Ruso, era mostrar también todo eso que no es tan conocido, no es que sea tampoco ignoto, pero que no está en la mano, y que los latinoamericanos puedan, bueno, saber que existe y ver si interesa, o si les toca por lo menos el relato, algo, alguna fibra. Así que bueno, hay mucho avance en eso. Después también, ¿no?, que prende y que no, depende de cada cultura, depende de cada momento, pero bueno, hay mucho más allá de Dostoyevsky para explorar, tanto de lo actual como del pasado, de literatura infantil, por ejemplo, hay muchísimo para ver.
Te quería preguntar, ganaste con este libro ganaste el premio Ebe Ujar de novela.
Con Moscú que ya no existe, en realidad el libro ganó el segundo premio. El primer premio lo ganó una novela de Nelson Malyaj.
Y nada menos que Ebe Ujar. ¿Te gusta Ebe Ujar su...?
Sí, me gusta mucho, y la verdad que la Ediciones Bonaerenses hizo una edición muy linda, muy cuidada de mi libro. La novela, bueno, tiene otro recorrido que no es quizás tan comercial, pero bueno, a veces llega a todas las bibliotecas, así que bueno, se va abriendo camino por ahí.
Sí, en el primer capítulo hay algo que tiene que ver como con el cine, ¿no? Con una cinta...
Sí, Moscú que ya no existe es una novela fantástica, que ganó un premio bonaerense, pero que efectivamente transcurre en Moscú, y la idea de la novela es que la protagonista, que es una persona que trabaja en un estudio de animación, encuentra junto al director de ese estudio de animación la manera de meterse en filmaciones antiguas, por ejemplo, filmaciones de 1900 de Moscú inundada. Sí. Y bueno, la historia se va desarrollando un poco con lo que pasa en esas cintas cuando se mete, con las consecuencias que eso le dejan cuando sale. Así que bueno, es una novela fantástica que además se puede... Tiene una edición en papel muy linda y se puede descargar de manera gratuita del sitio de Ediciones Bonaerenses. Así que eso también es para mí una gran ventaja, que el libro llegue a todos.
Ese primer capítulo como bien decís, de la Moscú inundada, bueno, me lleva a todas esas filmaciones de antes de los años 30, ¿no? Como el acorazado Potemkin y todos esos films.
Claro, pero en realidad, o sea, ahí son películas. Claro. La novela, lo que hice, yo la escribí viendo estas, en ruso se llaman, algo literalmente sería crónicas fílmicas, no son historias, ¿no? Como el acorazado Potemkin, que, bueno, si bien está, o Potemkin, como si bien está basado en un suceso real, es una película. Esto es como un poco como cuando los Lumière filmaron El tren por primera vez.
Sí. La cámara
entonces,
fija.
Bueno, la cámara fija y escenas puede ser, por ejemplo, de un mercado en 1915, en el este de Rusia, puede ser una calle de Moscú en 1910, un minuto con pasando la gente. Y a mí la verdad que eso... no sé si me parecía siempre algo hermoso, algo que miraba con no sé, mucha fascinación y estructuré la novela sobre eso. De hecho, están ahí descritas cosas que se pueden ver, ¿no? En YouTube, accediendo a estos materiales.
Qué atrapante que es el documental, claro, porque yo lo llamo documental, pero no sé si... Bueno, la cámara
sí,
fija.
Pero en realidad, claro, ese es el primer cine de registro donde todavía no se sabía bien qué hacer con esa tecnología nueva y iban probando, ¿no? Era esto, ¿no? A veces en las ferias también mostrar eso. Así que, bueno, ahí yo le di una vuelta por el lado de la ficción y por el lado de lo fantástico también, ¿no? Es una novela fantástica.
Sí, la gente no está posando para la cámara, es como todo, bueno, eso atrapa.
Sí, claro.
¿Y te interesa la ciencia ficción? Me decís,
En realidad, a mí me empezó a gustar muchísimo una autora que ahora también la acaban de traducir, que se llama Keith Johnson, que escribe cuentos, yo diría que están más cerca como fantasy, fantástico, y no tanto con la ciencia ficción dura. Y la verdad es que, si bien... Mis primeras, sí, fantasmas igual es un poco también fantasía, pero si bien los cuentos de Arvejas Negras y otras cosas que escribí no son fantásticos, Moscú sí lo es en ese sentido, no de la ciencia ficción dura, pero algo de la fantasía. Y lo que estoy escribiendo ahora ya directamente sí es también fantasía. Me abrió como poder escribir de otra manera, escaparme de cualquier cuestión realista por ahí y poder pasar a un plano en el que yo en lo personal me siento con mucha más libertad para escribir, imaginar, etcétera.
Sí, qué bien, porque bueno, yo en un primer momento lo relacioné con Eve Ujar y bueno, lo que más me gusta mucho de Eve Ujar son las crónicas que hace ella.
Sí.
Pero bueno, está bien que el premio, que se premie algo que está muy bien hecho como este libro, como tu libro y vaya por otro lado.
Sí, el premio, la verdad que me parece que les gustó la novela, independientemente de que el tema, bueno, y el tema no es un tema bonaerense, y también Alfabeto Ruso ganó un premio de no ficción latinoamericano con un tema que es Rusia. Entonces creo que, bueno, por lo menos estos concursos en los que tuve la suerte de participar y de quedar ganadora o segunda, la verdad es que yo pensé que por el tema no iban a acceder a nada y me equivoqué. Hay una apertura, una búsqueda también de algo diferente, me parece.
Buenísimo. ¿Sos docente de letras? ¿Ejercés o ejerciste como profesora también?
Actualmente soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y ahí doy clases de lingüística y de semiología.
Qué bueno. Semiología me costaba mucho a mí.
Sí, es un tema para los estudiantes de comunicación.
Sí. Yo estudié, bueno, me terminé la carrera de artes, pero bueno, me costó semiología en el CBC. Imagínate, la rendí libre.
Sí, sí. Es un poco abstracto hoy justo.
Sí, me costaba.
Estaba ayudando a los alumnos con esto.
Bueno, Marina, la verdad que un gusto charlar con vos. ¿Tu próximo libro cuál va a ser? ¿O qué estás escribiendo?
Ahora estoy terminando una serie de 3 relatos largos, novelas cortas, fantásticas. Así que bueno, estoy corrigiendo eso, a ver qué suerte corre en alguna editorial que estaba interesada en ver material inédito. Y después el plan es escribir un... está el diccionario de ruso, el alfabeto ruso, y mi idea es escribir un tercer libro que cierra esta trilogía autónoma, que es el Atlas de Ruso, que va a ser como sobre Rusia y sus lugares en distintos momentos y tiempos. Todavía estoy pensándolo, pero bueno, esos son los proyectos de escritura.
Marina, ¿y sos de, o eras de ir a talleres literarios o de darlos?
De darlos no, pero sí, para mí el taller fue parte fundamental de, primero, superar el bloqueo de del no escritor día, así que empecé a eso, yo no escribía nada y me ayudó Alberto Laiseca, como a tantos otros escritores, a dar los primeros pasos en la escritura, fui varios años con él, y después trabajé con Eduardo Abel Jiménez, que ahora, bueno, es muy amigo mío, y para mí compartir los textos semana a semana, pensarlos con otra persona, escuchar cómo suenan, ver, ¿no?, qué vuelta darle, si algo no funciona, es indispensable para mí, para mi escritura, ¿no? Cada escritor escribe de manera diferente, pero yo creo que es no es como el objetivo para mí terminar una novela o terminar un cuento, sino ir trabajando semana a semana para tener un poco escrito y viendo cómo funciona, y cuando no sé cómo, hay amigos que me ayudan a pensar.
¿Y aconsejás a la gente que escribe, a la gente que escribe, le aconsejás ir a talleres literarios?
Yo creo que sí, que es un gran espacio, un taller que donde haya compañeros. También lo creo para los estudiantes, y para, creo que es mejor acompañado. También me parece que cada persona, que no hay una receta para escribir, y cada uno tiene sus maneras, sus momentos, pero por lo menos a todas las personas que son como yo era, que querían escribir y no podían, me parece que el taller sirve, funciona, ayuda a concretar ese deseo, que a veces, de verdad, sí puede ser muy difícil. Y yo por lo menos el bloqueo lo eliminé completamente, y más allá del resultado de las novelas, escribir es algo que puede hacerte muy feliz. Así que sí, al que tiene pase por lo mismo, recomiendo talleres donde haya buena onda.
Buena onda, escuchar. Sí.
Y a uno también, a mí también me gusta escuchar, y me suma a escuchar las historias de otros, y a veces ya si las trabajas mucho tiempo, sos como parte de eso también, las querés como a sobrinos.
Exacto. Sí, que haya, bueno, escuchar las devoluciones, bueno, como vos decís, en un ambiente simpático,
de
porque hay veces...
De ir esto, ¿no? Como tratando de, con otro que te ayude a resolver el problema que tengas, que por supuesto, según lo que sigas, puede ser muy variado, pero la verdad que es lindo. Compañía y los textos quedan mejor, por lo menos los míos, seguro.
Bárbaro. Bueno, lo tomamos. Bueno, mucha gente, viste, siempre se pregunta, ¿no? Ir a taller o no, mostrar lo propio. Después, bueno, viene la pregunta: ¿cuándo uno es escritor, cuándo no? Pero es, yo creo que no tiene respuesta. Pero
Sí, yo la verdad es que creo que, por lo menos en mí, el deseo era escribir, y creo que, insisto, eso, en que yo no sé qué voy a escribir hasta que lo escribo y necesito verlo, no sé. Entonces me parece que lo que ayude a eso, después, bueno, puede ser más suerte o menos suerte tener el libro publicado, no, ganar un concurso, no, pero la verdad es que puede cambiarte bastante la vida, en términos de alegría o de sentido. Así que solo escribir, no tanto ganar concursos, publicar, eso viene después, si viene o no, pero bueno. Hay algo como de ver cosas que si no, no existirían.
De exorcizar lo propio también, ¿no? De alguna forma.
Sí.
Gracias, Marina, y bueno, lo mejor para vos, en tu vida
gracias
literaria.
Gracias.
Gracias, un adiós. Hasta luego. Marina Berry, esta tarde en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
No. razones. Quiero verlo al diablo porque me debe explicaciones. Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar. Que se ha creído el Luis Ladino, que casi en un vino me da por llorar. Razón del ser y hacer es lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer. Le moja los pechos oscuros y los pone duros, los hace crecer.
Cambio de verte cerquita de mí, y el diablo me hizo quererte pa' después perderte y hacerme sufrir.
No sé por qué hombre y mujer quieren verme en el fuego, si todo mal y todo bien salen del mismo huevo.
Y después regresa queriendo olvidar. Tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad. Ay, vidita, ¿cómo se va a carro cruz la vida? Siempre parece a comenzar, pero ya está perdida. No me diga que nadie más va a escuchar lo que digo. Si del total tengo el final y el resto lo consigo.
La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAV.edu.ar. Escúchala.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
A todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
En una universidad hay que pensar. No para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Radio UNDAV, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radiundad.edu.ar.
Historias de aquí presenta
Explorarte. Explorarte. Con el escritor Maximino López.
Narrativas, crónicas, novelas, poesías, relatos,
teatro y cine.
Explorarte. Explorarte.
En la tarde de Radio UNDAV.
Muy buenas tardes, damos comienzo así a la columna Explorarte el día de hoy, con las clásicas efemérides artísticas, pero voy a decir que hoy 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿no? Esto se está dando mucho en los jóvenes últimamente y los jóvenes argentinos también, así que bueno, es un tema para estar atentos. En Argentina es el Día del Terapista Ocupacional. Esto es en conmemoración del Congreso Argentino de Terapia Ocupacional realizado en La Rioja el 10 de septiembre de 1985. Y es el día de la ictiología nacional por el nacimiento del naturalista Raúl Ringuelet. Bueno, vamos a los nacimientos del día de hoy. Hoy nacía Pato Carré, fue uno de los artistas cómicos.
Artistas,
¿no?
Cómicos, claro.
Con gran éxito en la televisión.
Sí, ¿no? Exactamente.
Hay que decir también que un día...
En la televisión de blanco y negro, incluso.
Sí, yo lo tengo más presente en la televisión de blanco y negro, porque sí. No tengo referencia a haberlo visto en las épocas ya de la televisión a color. La televisión a color llegó en 1980, por ahí. Claro. Empezó a aparecer. Viste que está el mito ese de que algunos vieron el Mundial del 78 en colores. Pero ¿cuánto lo vieron en colores? Muy poco, ¿no? No se vio en colores.
Claro. En cine por ahí se vio.
Ah, eventos especiales, claro. Bueno, y también un 10 de septiembre del año 1911 nacía Nelly Omar.
La Gardel con polleras.
Sí, que era un cantante,
impresionante.
¿No?
Impresionante. Mantuvo toda su vida el mismo registro. Nelly Omar fue prohibida. Por cantar canciones de Evita y Perón. Yo soy la descamisada. La descamisada, sí.
Evita. ¿La pasaste
Capitana?
Vez acá.
Sí. La verdad que Nelly Omar, una conducta, vivió hasta más de 100 años. Vivió más de 100 años.
Sí.
Y tuvo una conducta intachable.
Parte muy completa, ¿no? Folclore, hacía de todo.
Sí, folclore, milongas, de todo. Sí. Se le llamaba, le decían en los círculos criollos, le decían la Gardel con pollera, porque tenía una muy buena voz y una conducta intachable. Peronista, por supuesto.
Sí. Y aparte, bueno, por lo que veo, habrá empezado a cantar los años 30, por ahí, cerca de la época de Gardel, ya que hablamos de Gardel. Habrá arrancado en esa época.
Gardel cantaba de todo también. Gardel
cantaba, empezó cantando folclore
cantaba,
también.
Fostrox y cantaba rancheras y cantaba milongas y tangos, por supuesto, ¿no?
Tal cual.
Y Nelly Omar cantaba de todo.
Sí. Bueno, también un día como hoy, 10 de septiembre de 1946, nacía José Feliciano, este cantante
también,
de Puerto Rico.
También, sí.
Una voz increíble, ¿no? En la época se escuchaba mucho, en la época del cassette, ¿no? Se escuchaban mucho los cassettes de José Feliciano
era no vidente, es no vidente.
Sí,
creo
vive.
Que empezó a cantar desde muy chico también.
Sí, pero bueno, hay canciones que las tenemos, yo las recuerdo, no te digo entera, pero en los estribillos me los acuerdo, digamos, las canciones de Feliciano.
Claro, José Feliciano, éxito impresionante.
Impresionante. Y después en los fallecimientos del día de hoy, hay que decir que un día como hoy, del año 2022, fallecía Lino Patalano, que fue uno de los productores de teatro más importantes de Argentina y parte de lo que fue el Teatro Maipo.
Productor de Julio Boca. También.
Julio Boca, sí. Bueno, esta gente ligada al arte,
espectáculo.
Al espectáculo, sí. ¿No? Que algo que a mí me gusta mucho.
Dice que era... Lo vi un par de veces, yo tuve oportunidad de ir al Maipo, lo vi ahí, era una máquina laburando. Estaba en todos los detalles.
Está en todo, sí.
Estaba en todos los detalles.
Sí, simpático también. Y bueno, ya nombré antes la que se viene la Feria del Libro... Feria del Libro y la Cultura de Chacabuco. Bueno, ahí va a estar el puesto de Cuentos Sol y Luna. Ya en breve voy a dar las noticias que tienen que ver con Avellaneda y lo que es las actividades en el Fauré. se van a estar dando.
Va a haber mañana, rock. Va a haber rock.
Sí, el 13 es el viernes. Ya te digo porque va a haber una actividad a las 11. No, el septiembre 13 es el sábado, si no me equivoco, sí. A las 11 de la mañana va a haber una actividad como el circuito del Porvenir, porque es un homenaje al Club del Porvenir. Es un punto de partida, va a ser en Colón 1950. Supongo que llegar hasta la cancha del Porvenir, ¿no? O algo así, porque dice... porque cumple años... cumple años el Porvenir, el Club del Porvenir.
O sea, ¿y quién lo organiza?
Dice la Municipalidad de Avellaneda.
Ah, bueno, entonces sí, la Municipalidad de Avellaneda tiene distintos circuitos muy interesantes. Y la verdad que hincha al Porvenir el amigo López Guerra.
Claro, muy, López va a estar
Guerra
seguro ahí.
Es el historiador del Porvenir.
El que más sabe del Porvenir, sí, y de Herley, de la historia de Herley, ¿no?
Del Porvenir, la verdad, blanca y negra la camiseta.
Bueno, seguramente va a estar ahí, en Colón 950, para arrancar hasta... desde el Parque del Fútbol, ¿no? Ese es el punto de partida. Hasta, supongo, la cancha del Porvenir, por lo que dice acá. La inscripción, hay que inscribirse a través de un link que dice link tr.we/Avellaneda Tour. Pero yo no creo que haya problema, ¿no? Si no se inscriben, pero bueno. No. Porque es parte de la... Avellaneda es capital nacional del fútbol, ¿no?
Claro, sí.
Y estos eventos, el Porvenir pertenece a Avellaneda. Pues a veces está el lío ese si el Porvenir no está en Lanús, Herley Avellaneda, Herley Lanús, no, Herley Avellaneda, en realidad.
Creo que la cancha está en Lanús.
En el límite.
En el límite de Lanús, sí. Y Avellaneda, ¿no?
Claro.
Linda estadio.
Lindo estadio, sí. Así que bueno, sí, dice que se suspende por lluvia, es una actividad gratuita.
Sí, la oficina de turismo de Avellaneda está a 20 metros ahí de la Plaza Alsina, sobre San Martín.
Sí.
O sea que pueden ir personalmente también, aquellos que viven en el centro de Avellaneda pueden ir ahí también, sí. Y inscribirse seguramente.
Sí, que vaya,
si no será por internet. Sino...
Que vayan con la remera del Porvenir. Bueno, sí. Hay muchos hinchas famosos. El cantante de Flema, Ricky Espinosa, ¿no? El cantante de Flema.
López Guerra es el más famoso.
No me acuerdo. No sé si Ventura, pero Luis Ventura.
Ah, Ventura también, creo que es del Porvenir. Ventura es de todo.
Sí.
Ventura es de Victoriano Arena, de Atlas, de...
No digamos nada si después, más adelante, nos entrena el Martín Fierro a la radio, al programa de radio. Seguro vamos a estar
ternados. Sí, pero Ventura es de varios clubes. Tiene varias camisetas.
Sí, sí, Ventura. Sí. La verdad que, bueno. Bueno, después anuncio otras cositas más, así que cerramos esta columna Explorarte el día de hoy.
¡Gracias! y es canto de amor.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar.
Radio UNDAB.
Voces críticas para construir futuro.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Servicio de correo electrónico.
Correo electrónico.
El correo electrónico es uno de los servicios para el intercambio de información que más usamos.
Y también uno de los más elegidos por los cibercriminales para robar datos y cometer fraudes.
Por eso te recomendamos que nunca compartas tu clave de acceso.
Pensá que nunca el administrador de correo electrónico ni ninguna otra persona necesitará tu clave para solucionar problemas en tu cuenta de correo.
Recordá que quien obtiene tu clave podrá leer tus correos y enviar mensajes a tu nombre.
Si sospechás que tu clave es conocida por terceros, cámbiala de inmediato.
Cámbiala de inmediato.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
¿Qué inspiración de investigación puede tener Osvaldo Bayer después de haber pasado aquellos años tan sórdidos, tan oscuros?
Bueno, la verdad que debo decir que se abrió de pronto, ¿no? De la persecución tan tremenda que ya sufrí con la CESA, con el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Que fui condenado a muerte por la Patagonia Rebelde, uh-huh. Algo increíble. Además, mi familia también.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar.
Seguimos en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, teníamos algunos avisos parroquiales. Justamente aquí nos llegó la información de Mariana Baranchuk, una escritora que hemos entrevistado en algunas oportunidades, que presenta No es de la noche ser eterna, sábado 13 de septiembre a las 21 horas en la Prida 1166 en Lomas de Zamora, en el espacio cultural Los Abrazos, que vos conocés la calle ahí, La Prida.
Sí, La Prida, sí. Y ese es un centro cultural que está viene haciendo una buena actividad estos tiempos. Y Yo tengo una noticia también. Se viene el Expo Tatú en el Paseo de la Estación. Acá, en Güemes, este fin de semana. El 13 y 14. Expo Tatú Art junto a los medievales. O sea, va a haber seguramente todo el arte medieval en el medio de los dos pabellones, ¿no? Seguramente va a haber. Bueno, siempre es interesante lo que hacen. Y bueno, Expo Tatú, toda la gente fan del arte del tatú, del tatuaje, bueno, es una oportunidad de ir y sí, ver, incluso para aprender, el que se dedica a hacer tatuajes y ese tipo de actividades, para informarse un poco más de lo nuevo, de lo que se está haciendo, ¿no? Así que bueno,
sí,
con entrada gratis de 12 a 20 horas.
En los últimos años creció enormemente la industria del tatuaje.
Totalmente, ¿no? Sí. Y bueno, esto es, como te decía, el sábado y el domingo. Este sábado y domingo, General Güemes al 700, entrada libre y gratuita. Expo Tattoo Art.
¿Se pueden tatuar ahí?
Es una buena pregunta, no dice acá, pero capaz supongo que un tatuaje que después te lo puedes sacar, porque si no querés, no te gusta, te lo hacen como un regalo y después te arrepentís. Hay que decidirlo, que está bien seguro para hacerse un tatuaje, ¿no? Claro. Así que bueno, aprovechen todos los que puedan, ¿no? Bueno, siempre en el Paseo de la Estación hay algo, ¿viste?
Muy semana. Lindas actividades, muy, sí, muy interesantes. Bueno, tenemos una invitada en vivo. Ella es Valencia Bass, titiritera.
Sí, actriz, titiritera.
Musical. ¿Cómo te autopercibís? Estamos siempre.
Hola,
eso.
Hola, Omar, hola, mucho buenas gusto. Tardes. Y como artista, diría.
Artista, sí, más amplio, digamos.
Sí.
Y el títere es una de las ramas, ¿no?
Sí, sí. En este caso estoy haciendo una obra justo el viernes 12, ahora a las 20 en el Teatro
Wilde.
Sí, en el Teatro de Wilde, en el Cine Teatro, y es una obra con títeres. Sí.
Es hermosa el Cine Wilde, ¿lo conoces?
Hermoso, sí, estuvimos ¿ya ensayando. Ahí? Es la primera vez. Sí, fui, ya lo conocía, pero es la primera vez que estamos ahí.
¿Y cuánto hace que estás con el títere? Los burattini, los italianos le dicen burattini a los títeres. Le decía yo que a Maximino que a mí me encantan los títeres. Son infantiles, ¿no? Generalmente son propuestas infantiles que había visto, sí, en la Ciudad de los Niños hace muchos años entre tres titiriteros. Hay veces que hay una, hay veces que hay dos y hay veces hasta tres personas, ¿no? De títeres.
Sí, el mundo de los títeres es hermoso, hay muchos títeres. Acá Avellaneda tiene una de las escuelas hermosas de títeres, que muchas personas que conozco de el rubro de los títeres, incluso de los que yo con los que he trabajado, estudiaron en esa escuela, sí. Es una escuela muy importante en Argentina de títeres, sí.
¿Es unipersonal esta obra?
Es unipersonal, sí.
Estaba mirando que Irupé y el espíritu de la naturaleza, sospecho que es de la zona guaranítica. ¿Tratas sobre
sí,
algo?
Sí, Irupé es un nombre que significa flor en guaraní, y es como esas misiones tiene varias cosas de la cultura de los guaraníes, porque es como la cultura indígena de esa zona, está también muy cerca de Paraguay, la cultura guaraní, y varias cosas de Brasil también. Está justo en la frontera.
¿Sos la autora de esta obra también? O
soy la autora, sí, escribí la obra.
O sea que
sos
la completo, todo.
Sí, sí.
Sí, estás en todo, digamos, en la producción, el vestuario también, ¿no?
Sí, yo hice la producción de la obra, el vestuario, la realización de este títere, de esta títere, que es Irupé. Lo hizo Marcela Di Tomaso, que vive en Wilde, que también es una realizadora que hace cosas muy lindas.
¿Vos estudiaste en la escuela de titiriteros de acá, de Valencia, de acá de Avellaneda?
Yo conozco, o sea, empecé el mundo de los títeres por alguien que sí estudió en la escuela Avellaneda, que ya tiene más de 20 años siendo títeres. Sí, ahí me metí en el mundo de los títeres, Leonardo Olivieri, que ahora vive en San Luis, que es un gran titiritero. Yo en Avellaneda estudié música, en la EMPA. Ah, mirá que... sí.
Es muy famosa la Escuela de Música de Avellaneda, la nombra en todos lados.
O sea que también estudiaste música, sí. Y los títeres... ¿Y qué música tiene Irupé?
Irupé tiene varios estilos. Pasa por el chamamé, porque está inspirada en Misiones, en el litoral. Tiene cuarteto, rock and roll, tango. Es una mezcla... punchi también, es una mezcla de energías. Qué bueno. Para todo, para bailar todos los ritmos,
o sea, es diverso.
Sí.
¿Ya tiene un recorrido la obra?
Sí, sí.
Ah, ¿y qué respuestas tuviste? ¿Es para la familia y para los chicos? ¿En qué edades, más o menos, qué edades está catalogado el títere? Este espectáculo, y, por lo menos.
Sí, entre de 3 para 2-3 años ya pueden verla, sí.
Y hay muchas obras de títeres que son como para todas las edades, ¿no? Como que parece como infantil o juvenil, pero en realidad es abierto, digamos.
Sí, Maxi, ¿no? Es así. Cuando es para toda la familia, en general, cada niño o cada edad la capta a su manera, pero sí pueden participar, o sea, está abierto porque es participativo, es un ida y vuelta, es más dinámica. Sí.
¿Y cómo hiciste Valencia la construcción de la obra? Primero la escribís tipo un guión de teatro y después la pasás a la escena con los personajes. Construir los diálogos, lo que vos quieras contar, porque a veces, viste, que los directores, lo que escriben mucho no quieren decir, viste, el truco. Yo sé que poner y a veces hay que ver qué recuerda uno, ¿no? También cómo lo hizo, ¿no? Como...
Claro, sí.
Eso es otro tema.
Sí, vamos a revelar el secreto. Sí, en realidad esta obra está hecha de muchas maneras, porque se fue modificando con el tiempo. Sí, lo que vengo utilizando de las obras que hice la producción y que fuimos haciendo desde el presente, desde la dirección y la actuación, se va jugando un poco la historia o lo que uno imagina o quiere realizar, buscando cada vez acercarse más a eso que queremos expresar o transmitir, y una vez que ya tenemos más definido todo, se pasa el guión. Sí, eso por lo menos es lo que hicimos con esta obra, por lo menos. Sí.
¿Y da la sensación como que la obra mama o está influenciada por los mitos de la zona, ¿no? O de esa zona de litoral, ¿puede ser? ¿O me equivoco?
Sí, la obra está inspirada en Misiones. Se trata, o sea, empieza Misiones, es una obra donde Irupé es una nena que se pierde en medio de la naturaleza y se encuentra con el espíritu de la naturaleza, que es como la moderadora de toda la selva, y ella la lleva a un lugar que existe adentro de la selva, donde hay objetos perdidos y desaparecidos. Cada objeto pertenece a un niño que hizo historia en Argentina o que cumplió sus sueños. Son varios niños y niñas de nuestra historia.
¿Tenés otras obras escritas? ¿De títeres?
De títeres es la única. Sí, hicimos otras obras hace ya varios años. Sí, Andrómeda y Casiopea en una aventura espacial fue un dúo de clown. Hicimos un trío también, que éramos Río, sí, varias. El Huemul de la Patagonia, que sigue en cartel, que está hace 18 años más o menos, que también fue una obra...
Tienen identidad.
Sí,
tienen
sí,
mucha
sí.
identidad, ¿sabes? Eso está interesantísimo eso, que tenga mucha identidad.
Todo... Sí,
el Huemul, en este caso, Irupé, digamos, tiene identidad. Eso es interesante.
Porque hay titiriteros de todo, ¿no? Se hace también al mundo de los títeres, se llevan obras clásicas de Lorca, o Cervantes, Se lleva al mundo los títeres, pero bueno, son obras europeas en general. Está bueno también hacer lo nuestro, ¿no? Como guiones y textos arraigados en nuestra cultura, en nuestras regiones, ¿no? Como lo que haces vos. No sé si es tan fácil encontrar tampoco, ¿no? Cosas así, sobre todo creadas en ambientadas en nuestro territorio, ¿no?
Sí.
Y en el mundo del títere, digamos, ¿no? Yo de chico, viste, como lo que consumíamos de títere, bueno, no sé, ahora si me acuerdo, por ahí voy a nombrar cualquier cosa, pero Pipo Pescador o todo ese, todos el Topollillo,
sí, acá,
¿no? Es verdad. Entonces, que el Topollillo era italiano, ¿no?
Italiano, claro.
Sí, sí,
en realidad. Creo que sí. Le compraron los derechos acá, lo hacía Juan Carlos Mareco.
Ah, tenés razón. Decían
Pinocho.
Sí. Así, pero así. Claro, no había mucho acá, me da la sensación. No. O no llegaba con la fuerza a la ciudad de Buenos Aires.
Estaba esto.
Al AMBA, digamos, ¿no?
Y hacían. Entraba y salía.
Sí.
Sí.
Sí. Pero ambientados en textos de afuera, me parece a mí, ¿no?
Que claro, creo que era cuando los chicos los mandaban a dormir a las 10 de la noche.
Ese era el cierre del, sí, Topollillo, era ese. Sí. Después estaba Petete, bueno.
Bueno, vos sos más chica, así que no te acordás.
Sí, igual los conozco porque son...
Clásicos, claro.
Clásicos, sí, claro.
Sí. Era de la hora de dormir. Pero bueno, era títere también, digamos.
Como... Claro. ¿Esta obra la haces en las plazas también o no? ¿O no está previsto para las plazas?
Estaba adaptada para teatro, sí.
¿Para teatro?
Sí, esta sí. Tuvimos otras que sí hacíamos en varios lugares. Tuvimos un momento en el que se hacían también en programas de Nación, en otras épocas. Pero sí, sí, en este momento esta está adaptada al teatro, sí.
Claro, porque he visto que, bueno... También porque necesita mucha estructura también, el sonido, las telas, un montón de los muñecos, por supuesto.
Sí, sí.
No, ¿cuántos actores o Virupé y qué más?
Es unipersonal, solamente director, sí. La directora y el parte del equipo está en Misiones, la codirectora, que es Liliana Rizzo, que es directora del Teatro del Pueblo del Dorado Misiones. Y ella está hace más de 30 años ahí. Está también David, que es el que hace el diseño de luces y sonido. Camilo, que es un bailarín de tango, y ellos están allá. Estuvimos, por suerte, pudimos ensayar en el teatro virtualmente. Ahora que estamos con la virtualidad, pudimos realizar ensayos. Y bastante bien para lo que es también, porque es importante el presente, la acción, sí, estar.
La presencialidad.
La presencialidad, sí. Pero bueno, lo pudimos adaptar y hacerlo muy bien, así que estamos contentos con eso también. Por la predisposición de la gente del teatro también. Queremos agradecer a Iván, a Manuela y a todos los del Teatro de Wilde.
Sí, trabajan bien. Aparte son es hermoso. Es hermoso.
Y hay bastante actividad, y
sí, tres o cuatro horas más, ¿no?
Sí, sí. Que van a dar en estos días.
Sí, sí, este mes hay varias actividades, sí.
¿Y en qué horario va a ser?
Es este viernes a las 8 de la noche.
Ah, de noche.
Sí.
O sea que para los padres, lleven a sus hijos a esa actividad.
Sí, sí, va a estar bueno, es muy divertida la obra.
Sí, todo.
Y vamos a conocer varias... Eso, varios personajes, personas que hicieron historia en Argentina.
¿Cómo quién?
Imagino próceres, por lo que decís. No, una cosa así.
Hay de todo, hay próceres, sí, vamos, futuros próceres también.
Futuros próceres.
Sí, la obra tiene varias personas, entre ellas, por ejemplo, está Fangio, que es un...
Campeón del mundo de automovilismo.
Cinco premios mundiales en Fórmula 1. Y también está, por ejemplo, Oscar Moro, que fue el baterista de Cirujirán.
Sí, sí.
Eso.
Ah, es bien moderna la obra, está bien.
Sí, no hacía, pero no que hay que... otros más, ah. Sí, sí hay. Por eso digo, es un poco también para equilibrar la energía, ¿no? O sea, está irnos bien. También a los 800. Sí. Entonces buscamos por ahí un poco, ir un poco en casa. Sí, claro, eso.
Qué bueno, sí, porque... No es solo cuestión de nombrar a los próceres, sino también parte de la cultura, digamos. Claro, y de la cultura general.
Sí, y sí, cada... También como usamos música, cada momento, cada escena con su propia música para equilibrar los ritmos y que se sostenga, también tiene la importancia cada persona como su mundo.
Buenísimo. Sí. Bueno, todo el mundo del deporte también es parte de nuestra cultura y...
Bueno, Fangio fue campeón del mundo 5 veces, así que un muy conocido en el mundo.
Sí, Fangio, está el museo, bueno, claro. Siempre se lo nombra, es verdad.
El museo de Balcarce.
Sí, fuimos al museo, sí. Muchas gracias también a los del museo que nos dieron un apoyo enorme y nos dejaron hacer... gran material ahí y le pusieron mucha buena onda porque Fangio nació en Balcarce.
En Balcarce, sí. Claro.
Ahí están los alfajores, ¿no? Balcarce.
Sí. Los alfajores creo que son de Mar del Plata. Sí.
El postre Balcarce.
El postre, sí. Hay una actividad también importante de los postres que se hace un festival, algo así. Sí. Claro.
Qué bueno. ¿Y tú, como actriz, ¿dónde actuaste? ¿Cómo te va? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo tenés alguna obra, algún trabajo pendiente, alguna propuesta? ¿O este recorrido ahora estás enfocada solo en como titiritera?
Yo soy más actriz que titiritera. O sea, estudié actuación desde los 15. Yo soy de Misiones. A los 14 me vine a vivir a Buenos Aires y desde los 15... hasta ahora sigo formándome, o sea, sigo entrenando técnicas de actuación. Hice una escuela de actuación donde es más estructurado, se estudia diferentes técnicas como realismo argentino, europeo, americano, tragedia, drama, comedia, o sea, se va viendo, después entrenas por tus propios medios, seguí entrenando algunos años clown, otros improvisación, stand-up, actuación ante cámara, actuación en neutro, y así sigo hasta el día de hoy, porque bueno, es parte, y en un momento me llegaron los títeres, y bueno, también son parte de este mundo del teatro y del mundo del arte.
Actuar, claro.
Claro, sí.
Obviamente.
Y bueno... Sí, sucedió ahí.
¿Y fundaste un instituto de actuación? ¿Algo así, entendí? No,
no. No.
Ah, ¿participaste en un instituto, actuabas en un instituto y te formaste?
Sí, sí. Hice en varios lugares estudié actuación, sí, en Argentina, en varios, sí.
¿Cómo está la actividad en Misiones con respecto a la actuación? ¿Al teatro? ¿Vos considerás que falta más actividad teatral? ¿Te gustaría que haya más en los pueblos?
Sí, eso sí, seguro, general. Siempre. Ese es el ideal, el sueño, sí, claro. Por supuesto. Sí.
Falta un poco más, digamos. ¿Te gustaría que haya más, digamos, más actividad teatral? Más puestas en escena, ¿no? Más de la misma gente de ahí, digamos, ¿no? Como...
Sí, sí, sí. Sí, ahora está un poco... Bueno, hay, pero sí, siempre es mejor más.
Es mejor más, claro. Obviamente, tal vez hay mucho más que hace unos años. Y vos, claro, vos ves el crecimiento, ¿no?
Eso, de
la región, digamos, ¿no? En cuanto a...
Sí.
A la actividad teatral, le decimos. Porque nosotros siempre decimos, no. Viste, hablamos a veces con directores y dicen, no, Buenos Aires, pero en realidad es CABA. Es la ciudad, una de las ciudades más importantes en cuanto a actividad teatral del mundo, que hay mucha actividad, creo que viene de Berlín y después sí. Buenos Aires.
Sí, sí.
Pero también no sé hasta qué punto eso es bueno o malo, porque estás hablando de que toda la actividad se concentra en un lugar solo, que es CABA. O sea, Está bueno, sí, está bueno que haya teatro, pero no sé si está tan bueno es que no sean en todo el país, digamos. Que no sea algo más federal.
Claro, eso ¿no? Siempre, sí, seguro que llegue a todos lados, que haya más igualdad, inclusión, eso claro. Sí, seguro. Y también es un medio de expresión que es muy hermoso y un mundo que está bueno que por lo menos exista y que después cada persona, si lo quiere hacer, que tenga por lo menos esa opción.
Claro. Exacto.
¿Tiene algún tipo de apoyo oficial el títere en general? Si conoces el mundo del títere por acá en Argentina, ¿hay lugares donde se consigue apoyo? Supongamos el cine consigue, ¿cómo es? Hay un instituto del cine.
Como el Inca.
Si claro, vos... el Inca. Pero en el títere, ¿se consigue financiamiento para presentar proyectos, hacer? Porque, ¿o es todo...? Todo... Ustedes realizan una actividad privada, digamos, pero ¿consiguen algún tipo de financiamiento por parte de organismos oficiales, ya sea municipal, provincial o nacional?
No sé en este momento, ¿no?
Pero bueno. No, en este momento nada, pero en otros momentos. En otro momento. ¿No?
Sí, bueno.
O en tiempos normales, podríamos decir.
Sí, se consigue más desde el lado del teatro, sí, obviamente en este momento... Es más a pulmón que nunca, siempre es a pulmón, sí. O sea, siempre hay una parte de autogestiva muy grande. Son más subsidios de teatros, o sea, los subsidios teatrales incluyen esto. Puede ser que hayan algunos específicos para titiriteros, sí, hay muchos festivales de títeres, eso sí, un montón. Ahora está un poco parado, pero sí hubo en su momento muchos y van a haber más.
Seguro, sí, sí.
Y eso esperamos, siempre, sí.
¿Y cuáles son tus referentes en el mundo del titiritero? Bueno, yo me acuerdo, Juano Villafañe, el padre de Juano Villafañe, ¿no? Javier Villafañe.
Sí, Javier Villafañe.
Era como
un acá hubo una escuela de títere también muy importante acá. Bueno, la actividad cultural de nuestro distrito, hay de todo acá.
Sí, eso
cuando
ni hablar.
Cuando vos decís Avellaneda, decís hay de todo. Lo
Avellaneda
que vos quieras,
es
hay.
Culturalmente, sí, sí, uno de los fuerte. Municipios más con más actividades culturales que
sí,
hay,
sí.
Eso seguro. Y... Sí, la escuela esta de títeres es muy conocida y está en Avellaneda, sí. Sí, la mayoría de los titiriteros estudiaron acá, sí. Que yo conozco por lo menos los más, los que hacen carrera específica de títeres, sí.
¿Y qué te despertó un día decir, bueno, quiero hacer títeres? O sea, ¿cómo fue? O ese momento, si lo puedes describir, que dijiste, bueno, quiero trabajar con las manos, con los brazos, la expresión, pero con los muñecos y con... Esa forma de expresión, ¿no?
Justo estuve trabajando unos años con un titiritero que es Leonardo Olivieri, que él tiene un teatro ahora que se llama El Pan Pan, que está en San Luis, en El Trapiche. Ellos es de acá, de Buenos Aires, vivieron muchos años, estudió en esta escuela de Avellaneda, y él había dirigido dos obras anteriores, que yo estaba haciendo la producción, y justo cuando le digo quiero hacer unipersonal sola, empiezo a trabajar con él y me dice, pongamos títeres, porque él sí es titiritero hace más de 20 años y se dedica a los títeres. Y para mí fue, bueno, sí, dale, y empezamos a trabajar. Ahí empecé en ese momento a conocer el mundo grande de los títeres, que tiene también, o sea, los títeres tienen... Bocón, yo te digo algunos porque sí, tampoco sí. Con los que trabajé, pero tiene bocones que tienen su técnica, marionetas que tienen su técnica, títeres de sombra, y así hay un mundo
distintos
infinito,
tamaños, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que el tamaño, bueno, ya cuando son esos saltos, como que tenés que usar todo el cuerpo tal vez para moverlo, ¿no? Más hablar.
Sí.
Es una técnica totalmente distinta. Otra energía, digamos.
Sí. Por supuesto, sí.
¿Y hacer la confección de los muñecos?
No.
¿O se compran o los confecciona otra persona?
Se manda a hacer, sí. Lo que tienen los títeres es eso, hay como grupos de titiriteros muy conocidos, muy enraizados en Argentina. Están, por ejemplo, en Misiones el Tata Pirirí, que es muy conocido, que tiene muchos años, y revolucionaron, o sea, fueron a todos lados. Entonces vos no, los nombrás y los conocen por más que pasen los años. Y así está en Catalina Sur también, hay una movida muy, muy importante de títeres. Y hay realizadores que sí, tienen varios años, que suelen hacer más como puntuales de acá. Yo hice algunos, sí, aprendí a hacer algunos, pero la mayoría los mando a hacer, sí.
Claro, porque bueno, hay que coserlos, todo como un...
Sí, es
no
un...
es tan fácil. Aparte
que entre la mano, digamos, hay que hacer el agujero.
El guante, sí, supongo que...
Que entre la mano, toda la...
Nosotros estamos hablando un poco sin saber con Omar, no tengo
sí,
idea cómo...
Sí, 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 no, te pero... pones a hablar con alguien que sepa, es son todos rubros diferentes. Es
todo distinto, muy, ¿no? Sí. Cada muñeco totalmente distinto, ¿no? Como lo que uno pide es como muy específico,
sí,
como estás diciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ah, ya está el muñeco. Y los distintos voces, los grandotes son, ¿no?
Los cabezones, no, pero eso no son
títeres. Son simpáticos.
Sí,
son
hermosos. Esos los usan mucho en Catalina Sur. Cuando hacen...
Claro, lo he visto en Catalina Sur, yo, ahí, sí. En el barrio de La Boca. Ahí.
Sí.
Porque a la vez tiene algo que ver con el carnaval, ¿no? La sensación de todo el mundo de títeres tiene que ver
sí,
con el carnaval.
Sí, también es verdad, sí, sí.
No sé, yo también estuve un par de veces en el carnaval de Lincoln y hacen algo parecido, no sé si es un títere, pero son cabezones, ¿viste? Y los mueven de abajo con un palo y saludan.
Hay otros que los mueven con los hilos también.
También, con los hilos también. Sí. Bueno, todo eso
viendo.
Es un laburo importante. Pero en este caso la obra... está más arraigada en lo tradicional y en cuestiones de nuestra tierra. Y eso está bueno, porque, bueno, más allá de... Yo me acuerdo de haber visto obras de teatro también, de obras de Roberto Art, 300 millones, y estaban, quedaban muy bien con los títeres. Yo creo que hay obras que incluso para títeres las simplifican y están como mucho mejor que una obra con actores. Me da la sensación, ¿no? Que hay obras que están mucho mejor para ser hechas en títeres que con actores. Me da la sensación, no sé. Si vos algunas cosas las ves así, digamos, como... Es decir, vos esta obra está mejor con los títeres, digamos, que con...
Sí.
Que actuando.
Sí.
Por el sentido del texto, por lo que se va contando. Pero bueno, eso es muy personal, ¿no? Como a veces uno lo dice, o lees un texto y decís, esto me parece más para un títere, para llevar escena en títeres que para llevar con actores. Me pasa eso, ¿no? Cuando leo algunas cosas, pero bueno.
Sí, es que la creatividad después la pone... Es muy personal, como dijiste.
Claro.
Vos, pero sí, se pueden adaptar y tienen sí su... Es distinto un guión para títeres que un guión para actores.
Claro. ¿Sí? Bueno, buenísimo. No sé si...
Bueno, entonces, este viernes 20 horas en el centro, en el cine Teatro Wilde, que queda en Onsari, y tomando el 17.
Tomando, sí, sí tal
el 17,
cual. El 17 famoso te deja una cuadra, el 17A, sí. Veo.
No, el 17, todos los 17.
Sí.
Todos los 17, bueno, 17 te dejan en la puerta.
17 venís desde donde sí, sea, de Capital.
De Capital, sí, de Palermo, creo.
De
sí.
Recoleta, digamos. Sale de Recoleta, recorre todo el 17 y para ahí.
Y te deja a una cuadra, sí.
Sí, a una cuadra. Claro, para ahí es donde está el ANSES y de ahí caminás al teatro, al Cine Teatro de Wilde. A las 20 horas, ahí está Valencia Vaz y la entrada es...
Está 4.000, es el bono.
Y después ya viene otra presentación en Valencia. De la obra.
¿Tenés alguna presentación más
después de este fin de semana?
Esto.
Por ahora esta, sí, es la próxima.
Bueno, sí. Pues algún proyecto ahí dando vuelta, ¿no?
Sí, sí, seguro, eso sí.
Claro.
Sí, se puede reservar las entradas al 11 37 61 28 54.
Bueno.
Buenísimo.
Bueno, Valencia, lo mejor para vos, ojalá tenga... es encantador el mundo del títere, así que ojalá tengas lo mejor, ¿no? Mm. Para vos y te puedas seguir disfrutando y bueno, y trabajando de lo que te apasiona, que es tu arte, ¿no? Que es lo que sí,
y muchas... la composición de textos y escritura también, porque claro. No es solo representar, porque vos lo hacés también, digamos. Lo sí. Escribís, le das una forma.
Sí, claro. Ojalá, muchas gracias. Sí, claro. Esta obra tiene juegos también, es un participativo con el público, así que tiene varias cosas. Bueno, espero que estemos ahí todos claro. El viernes. Muchas gracias, bueno. Omar, Maxi, muchas bien. Gracias.
Muchas gracias.
A ustedes.
Claro. Gracias.
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 Valencia Vaz, esta tarde en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Me hizo un guiño la vieja con malicia, como diciéndome te leche muchacho, y se fue con la excusa de unos guachos, estirando en la jeta una sonrisa. Nos quedamos yo y ella frente a frente, no había más que decir cuatro sonceras, para arreglarse y amigos si usted viera, no hice más que jugar con el ribenque. Ella a veces me echaba unas miradas como para hacer arder un tronco etala, y yo nada empacao, pucha que es mala la lengua si le da por estar callada. Que sudara parcero tuito al rato, mi pañuelo floreado estaba hecho sopa, y ya me iba haciendo que en la ropa me salían canutitos como al pato. Cuando en eso me dio por la lisonja de amagarle jugando un ribencazo, no va que se asusta, pone el brazo y le encajo domás tuita la lonja. Viesen visto por ti monté en el zaino y no dije ni adiós ni hasta otro día. Qué disgracia ser bruto y en tu había. Me llamaba la pobre Braulio, Braulio.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas. radioundab.edu.ar.
Reconstruyamos la Universidad Nacional del Sur. El pasado 7 de marzo de 2025, Bahía Blanca vivió la peor inundación de su historia y nuestra universidad sufrió grandes pérdidas. 10.000 metros cuadrados bajo agua, laboratorios y equipos de primer nivel destruidos, más de 70.000 libros perdidos, entre otros daños. Hoy te invitamos a aportar tu granito de arena para reconstruir espacios de aprendizaje, cultura e investigación. Cada donación cuenta. ¿Cómo donar? Ingresa en reconstruir.uns.edu.ar o dona directamente al alias reconstruir.uns a nombre de la Fundación de la UNS. No dejemos que el agua se lleve nuestros sueños.
Sumate a la campaña para defender la universidad pública. Con tu firma, apoyás la ley de financiamiento universitario. Entra a sin.edu.ar y prendete a defender la universidad pública.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Bueno, estuvimos con Valencia Vaz, nos metimos en el apasionante mundo del títere, de los titiriteros, en este caso una titiritera. La verdad que es apasionante porque en la medida que fue narrando los distintos tipos de títeres, los cabezones, las cosas, a mí me gustaban los cabezones, ¿no? En la época de carnaval, el cabezón me parece eso, ¿viste?
Ese más de carnaval, de sí, corso, de murga, ¿no?
Me da la pero sensación. Es apasionante, ¿no? La verdad que conocimos algo que nosotros no habíamos tenido en historias de aquí hasta ahora, de conocer el mundo del títere, ¿no?
Es que mucho que uno desconoce, ¿no? Cómo se trabaja para crear un personaje así, cómo llevarlo a escena. Claro, de distintas formas. En el caso de Valencia va a estar ella con el personaje del muñeco, ¿no? Recién hablamos un poco de eso cuando cortamos la charla, que está presente ahí, claro, está actuando también porque es actriz ella también, así claro, que es un trabajo doble, te diría, por aparte de la composición de la obra, la escritura, ¿no? Es
claro.
Pero creo que es algo muy satisfactorio para una persona llevar a cabo su propia obra, llevar la escena, ¿no? Creo que
lo importante es que está segura de lo que hace, se autopercibe artista y titiritera.
Tal cual.
Así que eso está bueno.
Tal cual.
Bueno, seguimos con historias de aquí. Tenemos presente, ¿qué día se va a llevar a cabo la Feria del Libro de Chacabuco?
Bueno, el 10, ahora este viernes, sábado y domingo. Tengo entendido que es de 12 a 20 horas como las actividades que hay en el Parque La Estación. Sí, de 12 a 20 horas, 21 horas más o menos va a ser. Bueno, de 12 no, más tempranito me parece. Esta arranca más temprano.
Puede ser de las 10 de la mañana también, si no, no es no, temprano. No. Porque mucho ¿el fin temprano de semana o no,
este, mucho el más viernes temprano, desde las 9 de la mañana está.
Ah, bueno, entonces,
mirá vos, entonces hasta las 8 o 9 de la noche.
Entonces capaz que van a llevar a los chicos de los colegios. Porque las ferias que se desarrollan en el Gran Buenos Aires generalmente llevan a los chicos del colegio, unos del turno de la mañana y otros del turno tarde.
Por eso el de la claro, mañana, la mañana, el de la viernes mañana, es a las 9 de la mañana.
Llevan a los chicos del colegio, agarran sí, a un chico de la escuela.
Sí, son llevan talleres para chicos, es verdad lo que estás diciendo, porque no me había fijado en eso. Tiene que ver con eso, con los soldados. Qué lindo, ¿no? Sí. Que en el pueblo, por ejemplo, Chacabuco, lleven a los chicos del colegio a la feria de la ciudad, ¿no? De claro, todo.
Sí, sí, sí.
Nosotros a veces con la distancia, ¿viste? Incluso llevar a alumnos de una escuela a la feria del libro, nos queda un poquito lejos, pero a ferias del distrito un poquito más fáciles. Sí. A propósito de eso, mañana empieza la Expo Lomas, la feria de los emprendedores de Loma de Zamora, ahí en la Plaza Griguera. Sí. Así que bueno, Loma de Zamora tiene mucho también para ofrecer, ¿no?
Sí, tiene mucha cultura.
Mucha cultura. Y hoy cumple años Loma de Zamora, hoy cumple 100, si no me equivoco, 164 años. Porque es el día de Loma de Zamora hoy. Así que bueno, toda la gente de Loma de Zamora también, un abrazo, un saludo, municipio, toda la actividad cultural, ¿no? Que hay también en Loma de Zamora. Es importante, ¿no? Y bueno, la Plaza Griguera siempre está ahí, ¿no? Como el epicentro de todo lo que puede pasar en Loma de Zamora está en Griguera. Ya te digo cuántos años cumple Lomas de Zamora. Día de Loma de Zamora, 10 de septiembre, 158 aniversario. No sé, ya tenía 160. Digamos un saludo. Después está viste, el conflicto de ¿cuándo fue que se inauguró realmente, ¿no? Porque pasa un poco eso con Avellaneda también. ¿Cuándo fue Avellaneda y cuándo fue Barracas al Sur, ¿no? ¿Cuándo dejó de ser Barracas al Sur y se convirtió en Avellaneda? Claro. Ese es el porque muchos también se cuentan muchas veces los años en que fue Barracas al Sur como parte de Avellaneda, pero claro, no es es el territorio, está bien. Claro. Era Barracas al Sur y a veces se festejan las dos cosas, como Avellaneda y como Barracas al Sur. Claro. Es el cumpleaños, ¿no? Y ahí suma más años, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Pero bueno, siempre está esa polémica, ¿no?
Sí, es un lindo, y además Loma de Zamora es grandísimo.
Es grandísimo, sí.
Creo que tiene cerca de 1 millón de habitantes. Solo Loma, sí, de Zamora. Creo, sí, que viene el de distrito de Gran Buenos Aires, La Matanza, y después viene Loma de Zamora.
Sí. Grandísimo. Y después Almirante Brown también es bastante grande.
Porque a la vez uno dice, bueno, si va acá por Pavón, entra por Banfield, ponele. Pero sí, también si vas de por Soldati, entras por ahí y el primer distrito cruzando el puente de la Noria es Loma de Zamora.
Sí.
O sea, vos imaginate
no tiene grandes. Un montón de barrios. Y hay barrios que linderan, bueno, están en frontera con otros, comparten la frontera con otros municipios. Por ejemplo, Fiorito, si no me equivoco, tiene una parte que es de Avellaneda, una parte que es de Lanús y otra parte que es de Lomas. Uh-huh. O sea, un lío total, depende de la zona de Fiorito.
Claro, hay un triángulo.
Claro, uh-huh. Que también es la tierra de Maradona, ¿no?
Por otra parte. La tierra de Maradona, claro. Sí, sí. Pero bueno, y bordea el riachuelo, Loma de Zamora también.
También, toda la zona del riachuelo.
Hay una parte que bordea el riachuelo.
Bueno, ahora quedó un poco mejor lo que es la terminal de ómnibus de Puente La Noria, ¿no? Que de ahí sale para todos lados. Lo que es Camino Negro, nunca entendí por qué se le dice Camino Negro, si es un apodo o es el nombre real del
sí, la verdad.
En realidad no es Camino de Cintura, pero en realidad es Avenida Perón. O sea, no termino de entender por qué le dicen Camino Negro. Queda como a película de terror, que Camino Negro. Nunca me gustó mucho como decirle Camino Negro. Salvo que esté bromeando, ¿no? Voy para el Camino Negro.
Claro.
Pero como, no sé, viste esas cosas que quedan, hay que averiguar. Hay tanto que averiguar de las provincias, de los distritos, tantos mitos, ¿no? Tanta cosa dando vuelta que uno tiene que saber cuál es el significado.
De todos modos, yo creo que Loma de Zamora tiene, ponele Banfield, bordeando la estación de trenes, tiene unas casas hermosas.
Una zona de casas bajas.
Ahí para filmar películas y todo, ¿no? Sí. Me imagino que las habrán filmado algunas películas también, ¿no?
Sí, toda esa zona de casas bajas alemanas, Empedrado,
claro.
Adoquines.
Y se mantiene.
Se mantiene toda la zona de, bueno, la Ragueira, donde está el Centro Cultural, donde está la calle de la mansión de Sandro también.
Claro.
Sí, se mantiene bastante bien y bueno, por eso es tan rica en barrios, ¿no? Tan distintos, barrios muy distintos tiene Loma de Zamora. Temperley, toda la zona de lo que es la plaza de Temperley, la avenida Mex. Bueno, claro. En la época estaba el viejo correo, la fábrica, pero para los más grandes recordarán la disco La Fábrica, sí. Paradise, donde fue a bailar Prince, después de un recital en River. Fue a bailar a Paradise, casi termina con algunas trompadas en su cara, pero bueno, una anécdota muy rica, ¿no? También. Primero fue a la casona de acá de Lanús esa noche, Prince, y después lo llevaron a Paradise ahí en Lomas y tuvo un problema quiso seducir a una chica que estaba bailando.
Que tenía dueño.
Bueno, le dijiste, justo me lo sacaste la boca, que estaba el novio ahí, claro. Ah. Se tuvo que ir casi que subir a la limusina y Pavón derecho le pegó Prince para irse de ahí. Pero bueno, son anécdotas risueñas, ¿no?, del barrio.
Y de no conocer el territorio.
Y de no conocer el territorio y creer que porque sos estrella vas a llegar a todos lados, ¿no?
Claro.
Y vas a hacer lo que querés también, ¿no?
Sí, suele suceder con las estrellas, viste que hay tiempo, qué sé yo, hay personas que con tienen poder se llevan el mundo por delante.
Claro, que la fama les sienta bien o que la fama los destruye también, claro, eso también. Este es un tema también con los artistas, ¿no? Cómo te pega la fama también, ¿no?
Claro. Hablando de eso, el que era muy respetuoso era Sandro con ese tema, era muy respetuoso. Que tuvimos una... el lunes vino un entrevistado nuestro que conoce mucho de Sandro, Tal Landi, ¿no? Habló de
Juliano Sandro. Tal Landi estuvo acá, sí, ¿no?
Creo que a Marcos le gusta a Sandro.
Escucha, la parte del rock and roll me parece que le gusta, ¿no? la primera etapa.
Bueno, empezó como rockero Sandro y después se... Bueno, sí, él imitaba a Elvis Presley, usaba... Se contorsionaba, todo eso, usaba la vestimenta y todo.
Sí, sí.
Y después fue modificando, fue baladista, romántico, bueno, y bueno.
Sí, tuvo un momento de caída, después resurgió con no sé cuántos Gran Rex, teatro Gran Rex metió en los 90. Sí.
Y Otalandi sabe un montón de cosas.
Es uno de los que más sabe, es verdad. Sí. Porque hay varios que hacen biografía, que hicieron biografía de Sandro. Sí. O estudios sobre Sandro, sobre su
Él sabe. Él tiene libros escritos, tiene discos también. De vinilo tiene discos también.
Sí, sí, todavía los discos. Digo, los discos Sandro se consiguen fácil. Y Sandro, sobre todo los simples.
Sandro, recuerdo, tiene una estatua en Valentín Alsina. En la plaza de Valentín Alsina
tiene una estatua. En una época tenía un mural en Suipacha. Suipacha casi llegando a Corrientes.
Ah, ya, en Capital.
Sí, un mural grande en una zona ahí de como se hacen una especie de triángulo, ¿viste? No me acuerdo, llegando a qué avenida, hacia Roque Sáenz Peña o por ahí. Y estaba muy lindo el mural también. Pero después pusieron otras cosas, ¿viste? Lo fueron pintando encima, publicidades. Lo sacaron al final, pero quedaba muy bien en esa zona. Y como pasa mucho, ¿no? También con los murales,
claro,
que a veces los municipios o ciertas movidas los van cambiando, le van cambiando la imagen, ponen otra cosa, a veces puede ser un reclamo que está muy bien, o otra cuestión que tiene que ver con la ciudad, más que nada. Pero bueno, está más arraigado en lo que es Zona Sur para mí, el personaje de Sandro, ¿no?
Claro.
Por eso el lunes hubo un evento acá a las 18 horas, donde se conmemoró toda su obra, y bueno, por eso hubo gente que sabe del tema y expuso acá en la universidad. Así que bueno, y también por la llegada de la primavera, ¿no?
Llegada de la primavera. Bueno, mañana se celebra el Día del Maestro, el día tuyo.
Gracias, sí. El día... En realidad es el Día del Profesor el mío, pero el Día del Maestro me viene bien, ¿no? Como porque maestro un poco se dice, ¿no? ¿Cómo anda, maestro? Gracias, maestro. ¿Cómo?
A mí, ¿no?, cuando voy a pagar me dice, ¿qué más, maestro?
Claro.
¿No te dice maestro vos? Bueno, sí. Te faltan años. Cuando seas más grande te van a decir maestro.
¿Vos decís que tiene que ver con la edad, no?
Sí, tiene que ver también.
Mucha gente te dice maestro cuando no recuerda tu nombre.
También.
¿Cómo anda?
También. ¿Cómo anda, maestro?
Sí, un poco también. Para... No, haciéndose el que... No sé, como no se acuerda el nombre, te dicen maestro. Yo también lo digo eso, ¿no? Como cuando... un modo de saludar, así que bueno. Ese 11 de septiembre tiene que ver con... El entierro... La muerte de Sarmiento, ¿no? En realidad es la muerte de Sarmiento. No sé si es el día de la muerte o el día de la llegada de la muerte, no de la llegada del ataúd a Buenos Aires. Porque él falleció en Paraguay, en realidad. ¿No? Falleció en Paraguay y lo trajeron acá. Los restos lo trajeron acá. Por eso no estoy seguro si tiene que ver.
Sarmiento, un tipo odiados y amado.
Y amado también.
Y amado también. Me acuerdo que cuando fue presidente, he visto en la cosa. Tenía entre los gastos, viste que todos los gastos, dice gastos para putas.
No, ah, bueno. Vamos a destruir
los gastos de
destruir los próceres.
Y bueno, fue muy sincero, gastos de representación.
Sí, en realidad, ¿viste? Eso lo contó también Andajasi y lo contó Piña, Felipe Piña, que él en un cuaderno, en los viajes de Europa decía gastos para orgías. No, gastos para orgías decía, sí, directamente.
He visto las casas.
Tres empanadas, claro, acá me dice
Omar. Sí, pero yo he visto digamos que está escrito. La rendición de cuenta de Sarmiento, ¿no?
Andás a ver si pensaban que el día de mañana alguien lo iba a rescatar y hurgar en esos datos que el tipo anotaba, ¿no? Porque hoy en día con internet, con todo, se sabe todo. También hay fake news, pero sabemos todo lo que hacían, digamos. Pero en ese momento, ¿qué pensaba el tipo que el día de mañana... Se iba a enterar al mundo de lo que hacía cuando iba a Europa, ¿no? No lo llevaba en la cabeza eso, me parece, ¿no? No le importaba. Aparte tenían un poder total en ese momento, ¿no? Es como, ¿quién se va a andar fijando en lo que yo hago?
Eso creo que fue en un viaje en Europa. En eso, de gastos de representación.
Esa fiesta que
estaba,
hacía. Sí, iban al París, estaba en Moulin Rouge, hacía todo. Un poco de todo hacía. Después traía algunas ideas, ¿viste? Pero Bueno, por eso es muy conflictivo también el personaje de Sarmiento, ¿no? En muchos sentidos, a veces mucha gente dice, no, el Facundo es la gran obra, o Civilización y Barbarie, y bueno, que es la misma, ¿no? Pero también a veces hay que comparar contemporáneo de quién era Sarmiento.
De Mitre.
Sí, pero ¿de Europa de quién? ¿De los pensadores de Europa? De Hegel, de Kant, de unos cuantos, de Marx también. Marx, claro. ¿Y qué tiene que ver Marx con Sarmiento? Sí, nada, nada, prácticamente. O sea, eso es muy muy interesante como para...
A mí la cosa, lo que me quedó siempre de Sarmiento, yo generalmente en la escuela iba todos los días. Pero al que iba todos los días le decía, vos sos Sarmiento, ¿no?
Vos sos como Sarmiento, sí.
Vos sos como Sarmiento. Iba todos los días, lluvia, frío. Viste que ahora los chicos... Sí. Cambió tanto que ahora los chicos... No, llueve, no vayas, ¿viste?
No, sí. Vaya. Bueno, pero yo también cuando llovía era chico no quería ir a la escuela. En realidad no quería ir casi nunca, pero después empecé a gustarme un poco ir a la escuela. Pero
me decía, era bueno, así. Yo iba con lluvia, con calor.
¿Te gustaba? Frío,
sí, iba. Pero iba porque además lo que más me gustaba eran los recreos.
Sí. O la merienda, bueno, no, el desayuno.
El recreo, ¿viste? Sí. Pero iba todos los días. Entonces, eso me quedó marcado de por vida porque mi vieja me decía, hay que ir a la escuela. Sí. Llueve, y ahora, viste, el mundo cambió tanto que ahora no
y
no
lo, también el tema de internet y los celulares, sí. Viste, muchos chicos quizás no se quedan jugando en la casa. Claro. Pues se quedan mirando el celular o leyendo, si leen por celular también o por la netbook. Y o jugando entre ellos también, porque los juegos también cambiaron, como vos decís. Sí. Lo que antes se jugaba en el recreo no se juega tanto. O sea, se pueden charlar en el recreo, ciertas cuestiones, pero bueno, el tema de la tecnología es un tema aparte que va a haber que trabajar. Y acá es más, ¿no? Como lo bueno y lo malo, ¿no? De la tecnología.
Bueno, vamos, tenés tanda y después un tema musical y después...
Sí, y algunas noticias más que tengo acá.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAB. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchadas. Radio UNDAB. Radioundab.edu.ar.
Paso preguntando.
tradición o la estamos olvidando. Ha muerto la tradición o la estamos olvidando. Que se abran más tranqueras, se lo pido por favor. Que no se cierren más puertas, afuera espera un cantor. Que no se cierren más puertas, afuera espera un cantor. Se murió el héroe y querencia y nunca resucitó. Puertas, pa'l folclore no hay fogón. Siguen cerrando más puertas, pa'l folclore no hay fogón. ¿Qué está pasando en mis pagos? Y Naiden me contestó: seguro que pa' estas horas está llorando un canto. Seguro que pa' estas horas está llorando un cantor. Que se abran más tranqueras, se lo pido por favor. Que no se cierren más puertas, afuera espera un cantor. Que no se cierren más puertas, afuera espera un cantor.
Seguimos en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Hay algunos avisos parroquiales?
Sí, hay algunas cosas más para contar. Como siempre, los recitales en el Fauré. Se viene el Festival de Rock el 12 de septiembre. Es el viernes a las 19:30. El Festival de Rock con las bandas Golpe Masivo, ¿Quién Sigue? Y Sin Melena. Esto es acá en Hipólito Yrigoyen, al lado de la estación de Darío y Maxi, de la estación de Avellaneda, con un bono contribución. A veces dicen queda a criterio del consumidor, ¿no? Pero es como dicen, la propina, ¿no?
No, he visto a la gorra a conciencia.
A conciencia, ahí está. Esa es la frase que no me acordaba, a conciencia. Ah. Y el sábado 13 hay un Avellaneda Boogie. Parece como un homenaje a Papo, dice Maldito Robert, Silver Moon y 20 años tarde, también a las 19:30 en el Fauré. Y el domingo, Festival Punk Antidomingo, el 14 de septiembre, con bandas como Pripyat, Millón de Bandas y Los Mongoles, también a las 19:30 en el Fauré, al lado de la estación de Libby Maxi. Así que bueno, también siempre hay tres bandas que tocan, así que bueno, es una buena oportunidad para conocer lo que las bandas emergentes, los artistas emergentes, ¿no? Los que no, porque no son esencialmente tributos a estas bandas o a estos estilos, cada uno tiene su estilo propio en este caso, así que bueno, es importante. Y con respecto a lo que es la Expo Tattoo, te dije que va a estar la Expo Tattoo en el Paseo de la Estación, sí. Parque de la Estación, pero también van a estar los medievales ahí dando vuelta. ¿Cómo están los medievales por todos lados? Acá tengo otra fecha de los medievales, de las ferias medievales, ¿no? Cuando hablo de ferias medievales, hablo de las ferias con esa estética de lo que es la Edad Media. ¿Te gustan las películas medievales?
No.
De la Edad Media, de Reyes, no, el Rey Arturo, ¿no?
No he visto nunca por ahora.
¿Nunca?
No.
¿Cruzadas? ¿Ninguna de esas?
No.
Mira, está la feria...
Me esquivo esas cosas.
Ah, ¿sí? ¿Vos te gusta más la de Gauchos? Juan Moreira y... bueno, y Pistoleros. Sí, sí, Cowboys. Sí. También. El domingo 14 de septiembre está la Feria Medieval en Adrogué. Otro lindo barrio, Adrogué, ¿eh? Sí. Horario de 14 a 20 horas en Leandro Rosales 1521 Castelforte. Esto es un castillo, ¿eh? Entrada libre y gratuita. Acá dice de vuelta, domingo 14, Leandro Rosales 1512 Adrogué, de 12 a 20 horas, entrada gratis. Debe ser un castillo cerca de la estación de Adrogué, ¿no? Esa zona linda de...
sí, muy de lindo Castel la zona de la estación.
Bueno, sí, es un barrio...
¿Para aquel lado de la estación? Hacia,
como para el oeste.
Hacia el lado donde sale el sol.
Claro. Siempre, bueno, siempre es muy lindo, creo que como para visitar.
Sí.
Bueno, ya que hablamos de barrios, siempre también... Adrogué, que también fue el barrio...
de un amigo
mío. Sí, de Borges, ¿no? Borges andaba mucho por Adrogué, Jorge, sí, Luis Borges, y...
sí, ahí andaba en los cañaverales.
Ahí andaba... bueno, creo que hay un monumento a Borges también en Adrogué, ¿eh? Así que... bueno, quien ande por ahí, la famosa... se puede sacar una selfie. Pero bueno, si pueden, aprovechen las ferias medievales, que siempre... está todo lo que es en las ferias medievales... la tirada de runas, que es como que te adivinan el futuro, ¿no? Las runas, después la pelea de gladiador, de caballeros, el armado de cascos, las cartas,
hay de
libros,
todo. Hay de todo.
Tarot, ¿te gusta el tarot?
Sí.
¿Te interesa?
Sí.
A mí es que bueno, como no te hacía que te... bueno, depende quién lo con quién uno, exacto, va a preguntar en el tarot, ¿no?
Exacto.
Debe haber, sí, de, sí, todo,
sí,
¿no?
Sí, sí. En algún momento me enseñaron el tarot, así, cómo era.
Adivinar.
Cómo eran las cartas grandes, ¿viste? Las,
sí,
cartas,
sí,
grandes, que sin el significado de cada carta. Después uno se olvida. Si vos no,
sí,
no practicás habitualmente, te olvidás. Pero sí, hace muchos años sabía que era cómo es, ¿viste?
Qué interesante, porque sí, viene... eso sí es antiquísimo, ¿eh? Es una práctica de sí, miles, sí, y miles de años, mm, y por algo perdura, ¿no?
Y por algo perdura.
Así que...
sí, sí.
Bueno, todo esto y mucho más en la Feria Medieval, que siempre lo recomiendo. Como van a estar ahí, van a estar acá en el Parque de la Estación. Y bueno, a veces también hay para poner...
para comer.
Para poner los saumerios, comidas, la hidromiel, la famosa hidromiel en botellita para tomar, que te pega duro, ¿eh? Es una miel dulce, por supuesto, con alcohol, ¿no? Que le hacen los monjes
¿sí?
del castillo.
Ah, mira vos. No sabía.
Bueno.
Hay la miel de los monjes benedictinos que...
claro, bueno, es una réplica de eso, claro. Es una réplica, sí, de las mieles que producen. Pues claro, los monjes en la Edad Media también hacían vinos. Muchos se llaman Saint Valery, Saint...
claro.
Todos nombres de... bueno... era una clase privilegiada, la de los sacerdotes, no quiero decir que... claro, no quiero hablar de ahora, pero en su momento era una clase que estaba muy bien y hasta producía sus vinos, los vendían, bueno, un montón de cosas más. Y la, bueno, miel, ¿no?
Nos vamos. Gracias, Marcos.
Gracias.
Nos vemos el próximo miércoles, Maximino.
Así es, acá, claro, estaremos.
El próximo miércoles estamos nuevamente con todos ustedes en otra edición más de Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchas gracias y hasta entonces.
Radio UNDAP, multiplicando voces. radioundap.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir.